Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos que sabemos que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro lema que se encuentra en el libro de Tito, especialmente en el capítulo 2, luego vamos a decir los versículos. En realidad el versículo clave es el 3 para nosotras. El apóstol Pablo da las directivas a Tito. Tito era un joven pastor para que en primer lugar se ocupe de enseñar la sana doctrina, cosa que estamos escuchando cada domingo en nuestra iglesia. Luego le indica la tarea de las ancianas. Y ahí podemos cometer un error. Por ejemplo, pensar que la única anciana que está hablando soy yo. Ustedes son jóvenes. Pero no habla acá tanto, sí. Tiene que ver la edad, pero no solo en edad. Las hermanas de experiencia por sus años en la iglesia que enseñen a las más jóvenes. En ese tiempo eran consideradas jóvenes desde los 12 años.
¡Wow! 12 años.
Así como los varones, ¿no?
¡Qué jóvenes!
Claro. En realidad para nosotros son adolescentes.
Sí.
Pero están listas como para que una persona mayor, digamos, mayor en anciana en cuanto a como dije antes, anciana en cuanto a la experiencia como cristiana, anciana en el hecho de que tiene muchos años de casada, que tiene hijos, que tiene nietos. Entonces, tiene experiencia de vida. Y puede entonces enseñar a las jovencitas. Qué lindo poder enseñar desde los 12 años en adelante. Lamentablemente las madres en este tiempo las ponen como si fueran señoritas de 17, 18 años. Pero las madres cristianas tienen que aprender esto. Entonces comienza a hablarle y decir que las ancianas tienen que ser maestras del bien. Por ejemplo, el versículo 3 dice: las ancianas asimismo, primero dice, sean reverentes en su porte. No solamente reverente en su caminar con Dios, sino que es en su porte, en su manera de presentarse, en su manera de vestir. Dice Pablo, no dadas al vino, al mucho vino. Evidentemente en ese tiempo, parece que las señoras que quedaban solas o que eran ancianas, se daban a tomar mucho. Entonces Pablo le explica a Tito, ¿no? No puede ser una cristiana que realmente pueda dar consejos, porque si no, en ese tiempo van a estar diciendo, dice Pablo, que no sean calumniadores. Wow. Calumniadoras, claro, porque a Pablo le importaba mucho cuando las ancianas quedaban viudas, ¿no? O cualquier mujer quedaba viuda. Entonces, Pablo habla mucho de eso. Y como no tienen a lo mejor tanto que hacer, ahí van de casa en casa, dicen otro pasaje. ¿Y qué están haciendo? Uh-huh. Están hablando lo que no conviene.
Sí.
Sí. Entonces, también hay otra forma de ser, en este caso, reverentes. Decías antes.
Sí, a mí me llama mucho la atención cuando habla de ser reverentes, ¿no? Y es vivir de una manera que honre a Dios. Y me encanta lo que el Señor habla ahí en Génesis 17:1, cuando dice que era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En la Nueva Traducción Viviente, esa parte última del texto dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y el caminar con Dios es vivir una amistad con Él, confiando diariamente en sus promesas y guardando sus mandamientos. Me encanta lo que usted menciona, que las ancianas sean o seamos maestras del bien. Recuerdo en el último retiro que tuvimos la película que nos uh-huh. enseñaron. A mí me trajo mucho la atención lo que fue la mentoría de la anciana para la mujer joven. Cómo ella le empezó a enseñar lo que el Señor le enseñó a ella para uh-huh. compartirle. Y eso fue algo muy hermoso, ¿no? Fue algo que transformó, o sea, la palabra de Dios transformó la vida de esta joven que fue mentoreada o enseñada a través de otra persona. Y es algo maravilloso.
Y fíjate que en ese caso, la anciana realmente la lleva, la discipula de uh-huh. tal manera, y al final le comenta que ella fue aprendiendo eso después que el esposo falleció.
Sí, eso fue algo sorprendente.
Fue sorprendente uh-huh. realmente. Entonces, sigue diciendo el versículo que estas ancianas tienen que ser maestras del bien, maestra de todo lo que es de calidad, excelentes.
Maestras, y cuando sí. hablamos de maestras es que hay una enseñanza, uh-huh. hay algo que aprender. Sí. Entonces la anciana tiene no solamente los años, como tú decías, Elsa, uh-huh. porque no es cuestión solamente de años, sino también de madurez espiritual. Uh-huh. Sí. Y cuando las personas llevan una vida de buen ejemplo que honra al Señor, el mismo testimonio puede ser de edificación para las uh-huh. demás, sobre todo para las demás jóvenes. Pero también hay principios prácticos uh-huh. que uno puede compartir con ellas. Uh-huh. Y no solamente por la propia experiencia, incluso en la Biblia hay infinidad de casos de gente joven que el Señor los usó
¿sí?
grandemente. Y que empezaron desde Tito, ¿no? muy jóvenes.
El mismo Tito, uh-huh. Timoteo.
Sí, exactamente. Timoteo con su mamá, su abuela, David, uh-huh. todos ellos jóvenes, pero sí. que Dios los usó desde muy temprana edad. Y como tú mencionabas, Elsa, la edad. Uh-huh. A veces pensamos que son muy pequeños, no uh-huh. van a entender. O uh-huh. No. Yo creo que 12 años, como en aquel tiempo uh-huh. ya se consideraba una persona totalmente con una capacidad desarrollada para entender el bien y el mal.
Sí.
A mí me... Hacer lo correcto uh-huh. o lo que no agrada al Señor.
Me llama la atención lo que mencionas de la edad, porque como Elsa lo decía, no hay como una edad para decir que es maduro o no, puede ser más joven. Nuestra amada Elsa comenzó muy temprano en el Evangelio y el Señor la usó desde que era muy pequeña. Eso trae a mi memoria, actualmente estoy trabajando con una joven de 26 años y ella me está liderando. Ella tiene como una más experiencia o capacidades diferentes en cuestión del trabajo que yo no. Y eso viene a recordarme que sin importar la edad que tenemos, tenemos que aprender a ser humildes para ser enseñadas por otras uh-huh. más jóvenes que nosotros, uh-huh. a valorar el esfuerzo que ellos hacen de haberse preparado con anticipación para estar desarrollando el liderazgo que, hablando de la iglesia, el Señor les permite tener. Y darle gracias a Dios por ello, ¿no? En vez de ponernos, ¿quién me puede enseñar? Esta de 15.
Claro, sí, no, yo sé más que ella, exactamente. Y entonces, quizás pudiera ajá, ser, ajá. pero uno también tiene que respetar, ¿no?
Claro, y siempre hay algo que podemos aprender. Por ejemplo, en el caso de mi hija, la más pequeña, que es la que vive ahí conmigo y es mi compañera de oración, nos ponemos a platicar a veces un poco de lo que estamos leyendo o ella me está leyendo. Y me sale con ejemplos que yo digo, eso no se me hubiera ocurrido. Uh-huh. Y es una manera de pensar diferente, pero que va en la misma dirección de honrar al Señor.
Miren, les cuento una experiencia. Con mi esposo fuimos pastores por casi 40 años. Cuando llegamos a Estados Unidos, nosotros nos habíamos ya despedido de la iglesia, no porque nos queríamos jubilar, pero porque las circunstancias hicieron que emigráramos. Algunas personas preguntaban por qué, por ejemplo, yo en la vida normal, a mi hijo le digo por su nombre y le digo hijo muchas veces, ¿no? Pero cuando estoy en la iglesia, le llamo pastor. Uh-huh. Entonces, sí. Con mi esposo, que él era el pastor realmente y por tantos años, nosotros cuando llegamos, le dimos a nuestro hijo, cuando tuvimos que estar aquí en la iglesia que todavía no era la Iglesia La Red, pero cuando él comenzó aquí, comenzó con nosotros realmente, nosotros lo respetamos a él como pastor. Entonces, yo estoy aprendiendo todavía, y mi esposo también tenía ese ejemplo, ¿no? Y mi esposo, por ejemplo, tenía una admiración tremenda por su hijo como pastor. Y yo sigo aprendiendo, y no solamente de él, aprendo de mi nieta. Ella tiene un máster en teología y, ay, cuando uno la quiere, yo a veces la quiero escuchar porque sigo aprendiendo.
Uh-huh, qué hermoso.
Entonces, eso es muy lindo. Una vez le preguntaron al pastor, ¿cómo su papá puede escucharlo? ¿No discute su papá con usted sobre doctrina? ¿No discute sobre temas bíblicos? Y el pastor le dijo asombrado, no, ¿por qué? No, pero su papá es su papá, como, no, mi papá me escucha. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad de estudiar más que nosotros y Dios le ha dado también una sabiduría, una inteligencia uh-huh. mayor. A nosotros nos dio lo que necesitábamos, sí. A él le está dando otra cosa. Entonces, yo sigo aprendiendo. Entonces, no hay edad para eso. Pero volviendo un poquito a lo que es lo que le dice Pablo a Tito, recuerdo también que al pastor le preguntaron en una ocasión, pastor, dice, yo tengo ya mi niña de 6 años. ¿Cuándo es el tiempo de que yo le hable de sexo? Y la respuesta del pastor fue, ya pasó mucho tiempo. Ya tendría que haberle empezado a enseñar antes. Y así como eso, que nos llama la atención, tenemos que enseñar las otras cosas, que sí. Es el bien y el mal. Uh-huh. Yo tengo una sobrina que vive en Argentina y ella se entregó al Señor a los 6 años.
¡Qué hermoso!
Y el padre, que era cristiano, por supuesto, el padre era muy, muy metido en la... como no sé cómo decirlo ahora. La palabra es así y las mismas palabras, usar. Y la niña le dijo, papá, entonces le dijo, no puedes todavía decir que te quieres bautizar porque eres muy pequeña. Y ella le explicó a su manera. Le dijo, papá, yo ahora tengo 2 padres. Así, dijo, yo tengo 2 padres. Dice, ¿cómo es eso? Dice mi cuñado. Se te tengo a ti, pero tengo a Dios. Y Dios es más padre que tú, le dijo. 6 años.
Qué wow.
Esa niña, realmente increíble, esa sí. niña se entregó al Señor, dijo, yo reconozco que soy pecadora. Se entregó al Señor, pidió el bautismo, y el padre tuvo que poner la firma porque entendió que la niña estaba realmente convertida. Esa niña después fue esposa del pastor, ahora están jubilados, pero fue esposa del pastor, el esposo... Y ella fueron, el esposo fue director de seminario en Argentina, porque también se criaron juntos.
Qué hermoso.
Se criaron juntos. Y ahora, bueno, ya tiene sus hijos, sus nietos, y ahí siempre están juntitos, ¿no? Y siempre hablando de las cosas del Señor. Entonces, no tenemos que menospreciar eso. Tenemos que hablar, y hablar de todo esto. Una cosa interesante es que cuando habla de las ancianas, las mujeres que realmente podemos hablar para a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Una cosa interesante es que no solamente hablamos con la palabra en mayúscula, uh-huh. sino también con el ejemplo.
Sí.
Vamos avanzando. En el versículo 4 y 5, tal vez Pablo está recordando a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Uh-huh. Porque fíjense lo que dice... que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, aún desde pequeñas, uh-huh. ya saber, ten cuidado. Yo recuerdo a mi madre, no, ten cuidado, no pongas tus ojos, eres pequeña, vive tu infancia, vive tu juventud. ten cuidado de estar mirando si es lindo, si es feo, si esto, si el otro. El tiempo del Señor. Y enseñarles eso. Y una vez que, antes que se casen, ya decirles cómo tiene que ser una mujer. Y Pablo habla acá de sumisas a sus maridos y buenas madres. Y bueno, no vamos a hablar ahora del feminismo porque ha hecho tanto daño. Yo me acuerdo cuando comenzó.
Necesitamos otro programa para eso.
Y hemos hablado, ¿no? Ese programa, este tema. Y hemos hablado en el primer retiro que tuvimos, ustedes se deben acordar.
De la sumisión.
Cuando yo dije que la mujer tiene que ser sumisa a su marido, se levantó una polvareda. Y varias no
fue polémico.
No querían saber
nada. Difícil de entender para muchas.
Claro. Pero es lo que la palabra dice. Sumisas a sus maridos. Y buenas madres. Y creo que muchas jóvenes de este tiempo no entienden lo que es ser buenas madres. Otra cosa para avanzar, porque se nos va mucho el tiempo, ya van a ver que media hora es muy poquito, ¿no?
Sí.
27 minutos. Dice a ser prudentes. Hacer castas, ¿buscaron esa palabra? Castas es puras, hacer puras, mujeres puras. Hoy, bueno, se encuentran pocas mujeres puras. Respetuosas, dice, fieles a sus maridos. Decentes en su porte, como dice antes de la mujer anciana, ¿no? Que sea bien en su porte. En sus vestidos.
Uy.
A veces me parece que ya no hay más vestidos. Cada vez se ven menos vestidos. No importa si son pantalones o lo que sea, la ropa, ¿no? Cada vez se muestra más el cuerpo. Entonces, cuidadosa de su casa. Y claro, muchas jóvenes pueden pensar, bueno, lo está diciendo una anciana. Pero lo dice la palabra. No dice la palabra.
Sí.
Cuidadosa de su casa. Qué poco vemos también nosotros, aún dentro de la iglesia, personas que de repente las escuchamos y dicen, ay, es que a mí no me gusta. Yo estoy buscando trabajo porque no quiero estar en mi casa.
Sí, se escucha muchas veces cuando no hay necesidad realmente de hacerlo. En otras ocasiones sí, a veces tiene que trabajar el matrimonio para solventar los gastos o para apoyarle un poco. Pero en otras ocasiones, sí, muy repetidamente eso dicen, es que yo no quiero estar en mi casa.
No. Y no, entonces no cuidan la casa. Qué triste es escuchar a los hombres. Los hombres cuando nos dicen, es que mi casa es un reguero. Ya sabemos lo que es, ¿no es cierto?
Desordenado.
Desordenado. Yo vengo de trabajar y no, y a veces no sé por dónde caminar. A mí me lo dicen hombres, ¿no? Y lamentablemente hombres de la iglesia. Entonces, qué hermoso es cuando una mujer dice, es que no tengo tiempo, levántese más temprano, le digo yo, por eso me dicen, ay, es que él es así. Bueno, es lo normal. Levántese más temprano y haga las cosas que tiene que hacer. No se vaya de su casa dejando todo, en mi país se dice pata para arriba, ¿no? Entonces, dice, cuidadosas de su casa. Porque es la forma de ayudar al esposo. Y dice bondadosas. ¿Por qué dirá esta palabra, no?
Como decía el pastor, cuando dice como algo bueno es porque tal vez es el contraste de la otra palabra, ¿no? La falta de bondad. Y ahorita que mencionaba usted cómo trabajar en el hogar o cuidadosas de su hogar, venía a mi mente parte de la prédica que nuestro pastor nos daba cuando hablaba de familia funcional, donde dice como una sola persona no es la que hace todo, sino que se ayudan mutuamente, como poniendo el ejemplo de la iglesia, no que todos nos amamos, nos apoyamos y esa debiera ser la manera de vivir, tanto en la iglesia como en casa. Y el ayudarnos unos a otros es bueno. Yo recuerdo que en una ocasión yo andaba barriendo y mi esposo andaba trapeando y mi hija nos estaba viendo desde arriba y lo dice, cuando yo me case, yo le voy a decir a mi esposo que me ayude a trapear. Y es una manera de apoyar, ¿no? No sabemos, en general nos toca a las mujeres estar en el hogar, pero en otras ocasiones cuando no es así, se trabaja en equipo y nos apoyamos mutuamente, y eso es algo bien hermoso.
Una cosa es que se ayuden mutuamente. Uh-huh. Eso es excelente, eso es lo ideal. Y otra cosa, como yo he escuchado, llega el marido de trabajar. Vamos a imaginar que, porque lo he visto, uh-huh. pequeños, hay pequeños en la casa. Entonces llega el marido de trabajar y la esposa le dice, ay, cambia tú al bebé porque yo estoy cansada. Y el marido acaba de venir de trabajar. Como una exigencia. Entonces, me gusta cuando el hombre ayuda,
sí.
pero la mujer no tiene por qué pedir que ayude. No pida que le ayude. En tu caso dices, yo estaba barriendo y uh-huh. mi esposo estaba trapeando.
Y en realidad yo no se lo pregunté, él fue y agarró el trapeador
claro.
y puso
ayudar.
Uno así.
Sí, ibas a decir.
Sí, a lo que iba yo en la palabra familia funcional uh-huh. y disfuncional. Sí. Uh-huh. Y cuando hablamos de funcional es que cada persona tiene un rol uh-huh. en la familia.
Exacto.
Tiene un trabajo, una responsabilidad, una obligación. Uh-huh. Y aunque a veces la palabra responsabilidad y obligación nos suena fuerte, cuando se hace en amor, de verdad no uh-huh. cuesta mucho uh-huh. trabajo. Y lo más bello de todo esto es que uno, si uno va al texto, a la Biblia, el Señor le explica a uno uh-huh. cuál sí. es el rol de cada uno. Claro. Porque esa es otra cosa, que cuando somos un poco ignorantes y no entendemos lo uh-huh. que la Biblia dice, queremos cambiar los roles uh-huh. y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Como decía ahorita Elsa, el esposo viene cansado y la esposa necesita ayuda, somos un equipo, hay que trabajar juntos, pero también hay que hacer las cosas como deben de ser,
claro.
¿no? Sin exigencias y sin cambiar los roles, como era lo que yo decía ahorita.
Claro, claro. Porque es lo que está pasando ahora, Alma. ¿Qué,
sí.
¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la mujer exige? Porque yo también trabajo. Y
sí.
como decías, Esperanza, no siempre la mujer va a trabajar porque se necesita. Porque uno está en este país, más ustedes que son jóvenes, está en este país y cuando uno llega tiene que formarse, formar la familia, formar la casa, todo, ¿no? Es una nueva etapa.
Uh-huh. Yo recuerdo cuando llegamos nosotros recién aquí, pues fue difícil encontrar casa, trabajo, vivir, tener el sustento de nuestra familia. Y en algún momento yo le dije a mi esposo, déjame trabajar para ayudarte. Uh-huh. Y yo lo agradezco hasta el día de hoy, se lo agradezco mucho, porque las palabras textuales de él fueron, yo soy la cabeza de esta familia uh-huh. y yo quiero proveer. Y preferiría buscar hasta dos trabajos uh-huh. Con tal de que tú puedas estar en la casa uh-huh. cuidando a los hijos. Uh-huh. Y hasta el día de hoy yo lo agradezco porque siempre estuve cerca de mis hijos. Pero
gracias,
fuimos fue algo de mutuo acuerdo uh-huh. y yo agradezco que él me haya dejado en casa
claro.
y que yo pude. De hecho, les puedo decir, yo empecé a trabajar hasta que dejé a mi segundo hijo en la universidad.
Uh-huh.
Hasta entonces fue que yo comencé a trabajar porque así fue la decisión que tomamos, por tener el cuidado de nuestra
claro.
familia. Él siempre me decía, es que yo pienso que la persona ideal y uh-huh. la responsable uh-huh. de cuidar a mis hijos eres tú.
Claro, claro.
Y funcionó.
Claro.
Y el Señor proveyó siempre.
Sí.
Gracias
y
a Dios por todo eso.
Y es hermoso porque el hombre se va a trabajar tranquilo. Una cosa es dejar los hijos, como se hace ahora tan fácilmente, dejar los hijos con otra persona, que uno no sabe realmente quién es y cómo los va a cuidar. Entonces, en mi época era muy diferente, en el sentido de que yo me acuerdo que cuando éramos novios, mi esposo dijo, el día que nos casemos, tú no trabajas.
Okay.
Yo voy a mantener la casa. Y yo no trabajé jamás. Por 50 años de mi vida, bueno, más. Yo creo que tenía ya, era los últimos tiempos, tenía ya 65 años más o menos, cuando pasó algo en el país y, bueno, mi esposo perdió prácticamente su empresa y yo me fui a trabajar con él. Yo me impuse porque él no quería. Ya llevábamos 50 años de casado. Pero yo le dije, yo voy a ir. Y yo soy en ese sentido terca, ¿no? Yo dije, yo voy a ir y te voy a cuidar, porque mi esposo había tenido un problema en ese momento, como que parecía que era del corazón, un hombre súper sano. Pero yo lo vi que estaba tan angustiado por lo que había pasado, por lo que estaba pasando en el país. Trabajé casi 2 años junto con él. Cuando logramos pagar todo, porque el gobierno te saca, pero después a él tiene que recibirlo igual, no importa que le dejes hasta la sangre. Y cuando logramos pagar todo fue cuando nos vinimos a Estados Unidos. Entonces ahí él no dijo nada y fue sí agradecido de que yo le estuve ayudando, ¿no? Pero sí enseñamos a nuestros hijos lo que tú decías también, ¿no? En mi casa desde jovencitos, desde niños casi prácticamente, las tareas de la casa el día sábado. Cada uno tenía, uno limpia el baño, el otro va a barrer, el otro va a trapear, el otro va a hacer las compras, desde pequeños. Y así fueron enseñados, ¿no? Entonces, hablarles con el ejemplo y hablarles con la palabra. Eso enseñarles la palabra.
Sobre todo.
Las últimas cosas, que ya estamos llegando al final, ¿no? La gran importancia en la que el apóstol enfatiza, cuando leemos ese versículo, ¿no? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué importancia que hay cuando nosotros entonces podemos dar testimonio aún al barrio que nos ve? La gente nos mira más de lo que nosotros pensamos,
¿sí?
La gente nos observa. No es yo vivo como quiero, como se dice muchas veces. Yo vivo como quiero, a mí nadie me va a decir nada. Es estoy dando testimonio con mi vida que soy hija de Dios. Y hablo, visto y cuido mi vida para agradar a Dios. Entonces, queridas hermanas, amigas, que esto sea un ejemplo para cada una de ustedes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias, Rebeca.